station. And little girls from Sweden dream of silver screen quotation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood.
Bueno, dámelo todo el tiempo, Mario.
11 grados, una décima la temperatura, humedad 60%, cielo parcialmente nublado. Hoy la máxima 21 grados, mañana 22, el miércoles 24, el jueves llueve. Nada, te hice un resumen rápido de máxima.
¿El jueves llueve?
El jueves llueve y temperaturas primaverales para mañana y pasado. 22 y 24 la máxima.
Subtes, trenes...
El subte línea A funciona con demoras, ya que me das el justo. Mira, un problema técnico, subte A demorado, continúan las demoras en el Sarmiento y en el tren Belgrano Norte, y en el acceso ramal Campana de la Panamericana, en el kilómetro 49, volcó un vehículo en el carril rápido. Digo, es lo más peligroso porque venís y de golpe se frena totalmente, precaución, hay mucha demora en Panamericana.
Pues es que hay una... gracias, Marión. Cambio la música. Pues sabes que hay una película que es media tilinga, pero tiene un par de cosas interesantes, que es La Obra Maestra. La Argentina.
Sí.
La de Brandoni con...
Franchella.
Uh-huh. Los dos, maravillosos.
¿Te gustó?
Me gustó cómo está presentada. Siempre tiene esta boludez, viste, lo del director. Y bueno, nada. O sea, te trata como un inútil. O sea... Arranca haciendo una mirada de para qué sirve el arte. Entonces ya de arranque, los primeros tres minutos descalifica el arte. Sí, tuc. ¿Entendés? Pero la película pasa su momento agradable. O sea, si vas...
Es divertida, digamos.
Y en lugar de comerte dos grandes de mozzarella, te ves la película, bajas el colesterol y viste algo divertido.
Bueno.
Es una cosa así.
Bien.
Y hay un momento donde el protagonista, que es uno de los protagonistas, que es Brandone, dice... A mí no me gusta el fútbol, porque la verdad, ver a 22 millonarios correr detrás de una pelota no me gusta. Entonces dije, está bien para presentar la historia que va a plantear, a contarte Santiago, porque no habla de millonario corriendo la pelota, ni rockstar que piden una manicura antes de ver si llegamos a cuarto de final en el Mundial. O sea, no vamos a hablar de esas situaciones tan... tan peculiares de la historia de la selección nacional argentina. Vamos a hablar de un héroe anónimo y silencioso que un día decidió venir a correr la media maratón en Buenos Aires y que hizo lo indispensable para llegar a correr la media maratón sin manicura, sin asistente, sin avión privado, sin plata, ¿no? La historia la tiene Santiago. Santi.
Bien, Román, sí, está en el marco de la media maratón que se corrió en la ciudad de Buenos Aires, que la verdad que hay distintas aristas para abordarla. Una, sin dudas, que es la historia de Julián Molina, este paranaense de 25 años, que me parece que pone sobre la superficie de una mirada hacia el deporte también, de la historia de muchísimos deportistas que no cuentan con las posibilidades para desarrollar profesionalmente su actividad y que sin embargo tienen un nivel de excelencia, evidentemente un nivel de excelencia. Por ejemplo, ayer Julián Molina, este chico de Paraná que completó la media maratón en 1:04:19, estuvo por encima en el podio de los argentinos de quien representó al país en los Juegos Olímpicos de Río 2016, que es Mariano Mastromarino, que es un atleta y que se dedica su vida a eso porque tiene la posibilidad
de hacerlo. Le ganó
Mastromarino.
Sí, claro.
Exactamente, le ganó Mastromarino. No tiene trabajo Julián Molina, no tiene sponsors, contó después de la carrera que para poder viajar desde su ciudad a Buenos Aires tuvo que vender 40 docenas de empanadas.
¿Me entendés vos?
Qué increíble.
¿Me entendés? O sea, sí, sí, sí. A ver, para uno que vive en la capital y en algún momento de su vida hizo deporte, es fácil correr la media maratón. Vos te anotás, entrenás por Palermo, tenés un personal trainer, o te bajás un programa de la computadora y sabés cuánto hay que hacer las pasadas, cuánto es el fondo, comés bien todos los días y venís y corres. Y la pasás bien y estás con 10 amigos. Este pibe vendió 40 docenas de empanadas para venir a correr a Buenos Aires.
Uh-huh. Sí, ¿no? Hizo changas de pintura, no tiene un trabajo fijo. Los fines de semana lo que hacía era trabajar como mozo, porque le daba la posibilidad también de juntar algo de dinero. Y también a este nivel competitivo y con estos registros, evidentemente el entrenamiento ocupa una parte central en la vida de un deportista. Este chico, por ejemplo, tuvo un periodo competitivo entre 2012 y 2014, siempre sin trabajo, siempre sin recibir un subsidio que le permita desarrollar su actividad como atleta, y consiguió trabajo en la ciudad de Rosario en una fábrica de heladeras, y se tuvo que trasladar a Rosario, y lo que intentó hacer es cumplir el tiempo laboral y entrenarse, y empezó a sufrir un dolor en la columna que le impedía y le hacía incompatible las dos actividades, trabajar en una fábrica haciendo heladeras y poder entrenarse, y por eso después vino una caída en su rendimiento profesional hasta que dejó el trabajo.
Escuchame una cosa, ganó un etíope. Uh-huh. 1:59:40 Abajo una hora. O sea, que era lo que querían hacer. Uh-huh. Este pibe lo hizo en 1:04. Claro, o sea, ahí, cargando, o sea, vendiendo empanadas, tardó 5 minutos más. O sea, 5 minutos más a lo de haber corrido, que a 13 kilómetros, ¿no, Juli? Más o menos. Y porque sí, si tardó 64 minutos,
promedio,
son 21 o 13 kilómetros.
Sí, promedio.
O sea que el etíope le sacó un kilómetro.
Sí, una diferencia es mínima.
¿Entendés?
Un sí, kilómetro. Sí.
¿Entendés? Tenemos sin el nada, testimonio, ¿no? Nada. Del corredor. Dale, ponelo.
Yo estoy viviendo con mi novia y mi suegro. Ellos me ayudan mucho, me acompañan. Fin de por medio, yo trabajo de mozo. Realizo changa, ¿viste? Uh-huh. La verdad es que para llegar acá a Buenos Aires el viernes vendí más de 40 docenas de empanadas. Yo en Paraná tengo una rotisería. Oh, hoy en día hice empanada de verdura una vez por semana y la verdad que vendí mucho y pude venirme al hotel con mi novia, con mi suegro, estar tranquilo el viernes, trotar por Palermo. La verdad que es una ciudad muy linda, Buenos Aires. Para mí es una locura porque ver tanta gente es un despelote, pero bueno.
Es espectacular tu historia.
Así son las grandes ciudades.
Ahí tenés.
Pibe conmovido de estar en la ciudad de Buenos Aires, terminó octavo en la General Román en una maratón que lógicamente tiene calificación internacional. El etíope Geremeu bajó el récord en la carrera que se hizo ayer en Buenos Aires y en ese marco terminó entre los 10 primeros.
Increíble, la verdad, te digo, digamos, pensá a lo que hacen deporte. Todas las mañanas, madrugada, noche que te pasás de tu vida corriendo, sí, para hacer un deporte, pensá en este pibe. Uh-huh. Se le contaba a Santi, se fue a cargar heladera, no tiene donde comer. ¿Dónde está el Estado? ¿A dónde está el Estado? Este pibe, pues a ver, porque lo de este pibe es pura genética.
Claro.
Sí, claro.
No es que lo agarraron a los 5 años y dijeron, no, che, tiene pata larga, mirá cómo corre. Lo entrenamos en el Sedna del... No, increíble. Mete los títulos, chao.
Nacional informa.
El top indicaba la hora 9 en todo el país.
Anuncian detalles para el financiamiento de la obra pública.
Móvil.
El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en minutos más dará detalles sobre la creación de un fideicomiso que será constituido a nombre del Ministerio de Transporte y que será administrado por el BICE, el Estatal Banco de Inversiones y Comercio Exterior, para garantizar la construcción de 6 corredores viales bajo la modalidad de PPP, la participación público-privada, y cuyo financiamiento estaba en discusión como una consecuencia en la economía de los cuadernos de la corrupción que involucra a empresarios de la construcción y a exfuncionarios. En Buenos Aires, Cristian Varela, Nacional, la radio de todos.
Economistas internacionales aseguran que es prematuro hablar sobre la posibilidad de un default de la Argentina.
Agregan que cuando la mayoría de las monedas caen frente al dólar, el peso también debe caer para mantener inalterada la competitividad de la Argentina.
Lo fundamentó, entre otros, Sergei Lanau, Deputy Chief Economist del Instituto de Finanzas Internacionales.
deportes.
Comienza el Abierto de Estados Unidos. Al mediodía se presentan jugando sus respectivos partidos tres argentinos: Guido Pella, Guido Andreozzi y Carlos Berloc. Y a la noche, Juan Martín del Potro, que fue campeón en 2009, enfrentará al estadounidense Donald Young.
Datos del tiempo.
En Córdoba la temperatura es de 9 grados 3 décimas, 50% la humedad, cielo despejado.
Y en la ciudad de Buenos Aires la actual 11 grados 1 décima, la humedad 60%, el cielo está parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Llegará hasta lo más.
La radio argentina cumple años y nosotros lo festejamos.
En Nacional Folclórica Rock.
Clásica.
RAE. Haciendo radio.
A veces somos la única voz en algún lugar recóndito de esta inmensa Argentina.
En una radio, todas las voces del país.
Panorama. Panorama regional guaraní.
Entrevistas. Recitales.
Mis buenos amigos.
Radioteatros, talleres de radio para chicos.
Acá la radio.
Festejamos la radio todos los días del año. Cumplimos un año más de la primera transmisión de radio y estás en Nacional.
¡Viva la radio!
27 de agosto, Día de la Radiofonía Argentina.
Poné Primera, tercera temporada con Román Lechmann.
Datos.
11 grados una décima, la temperatura, humedad 60%, cielo parcialmente nublado, la máxima para hoy 21 grados.
Ok, mirá, esto es así, que también es un debate en lo que uno puede llamar el poder de la Argentina. La investigación de los cuadernos, sin ninguna duda, afecta a la economía, porque muchos de los actores o protagonistas principales de la economía son unos ladri. Entonces, si investigás ladri y los ladri están en un lugar donde se producen cosas y vos necesitas el financiamiento externo, donde hay cierta regla de conducta, donde no te dejan hacer negocio con los ladris, o solo puedes hacer negocio con los ladris hasta que lo descubran, para ser más específico, porque no es que no hacen negocio con los ladris, saben que son ladris, pero como forma parte del poder del país de turno, hasta que no lo descubran, siguen haciendo. O sea, no es que capitales europeos o americanos no sabían lo que pasaba con Odebrecht en Brasil. Sí, sabemos, pero como no fueron descubiertos, dejémoslo. El problema es cuando son descubiertos. Muy bien, cuando son descubiertos, lo que necesitamos es bajar los niveles de corrupción. ¿Cómo nos pega ahora a nosotros en la Argentina? Que la mayoría de los miembros del Club de la República son unos ladris, o están siendo investigados por ser ladris. Entonces, en el exterior, como hay normas internacionales donde no puedes hacer negocios con los ladris, más la falta de confianza en el modelo económico argentino, hace que todo se retrotraiga. El gobierno, sabiendo esta situación, está presentando en algunos minutos un bypass jurídico, vamos a poner este título rimbombante, pero es lo mejor que se nos ocurrió en el rato de producción con Julieta, un bypass jurídico para que los inversores que tenían que poner la guita argentina para que haya laburo en la Argentina a partir de un procedimiento que se llama PPP, finalmente la pongan, la plata, ¿sí? Todo esto te lo va a explicar Juli. Juli.
Gracias.
De nada.
Bueno, finalmente se va a anunciar este fondo fiduciario o fideicomiso, que es una herramienta legal / financiera que sirve para sellar de alguna manera un caudal de fondos con una finalidad específica.
Okay.
Entonces, los dueños de los fondos se lo dan a una persona que lo administra con una potestad. El objetivo de ese dinero va a ir a parar a lo que digan los contratos. En este caso sería dinero asignado a obras públicas, principalmente en este momento están pensando en los corredores viales, que ya se habían anunciado pliegos de licitación y asignación a algunas empresas que, por supuesto, fueron mencionadas en los cuadernos de Centeno. Entonces el anuncio lo van a hacer Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte, porque está atrás de este proyecto, o sea, de llevar adelante el PPP, que es la participación público-privada en obra pública, en este caso es transporte. José Luis Morea, que es el secretario de PPP, Javier González Fraga, que es el representante del Banco Nación, como cabeza de los bancos que tendrían que participar de la asignación de estos recursos financieros a este fondo.
Okay.
¿Qué es lo que pasa con el fondo? Primero, tiene una finalidad absolutamente específica y tiene sentido que se haga de esta manera, porque lo administraría el Estado de una manera transparente. El fideicomiso se puede hacer de forma transparente, pero algo de lo que hablábamos con Román fuera de aire, ¿qué van a hacer los bancos privados? Claro. Y no sabemos, porque algunos pueden decir, yo no quiero participar, porque de nuevo, la participación público-privada significa que el Estado es el regulador, el que percibe cómo se están haciendo las obras, el que controla, el que regula, pero no participa. De esta manera, el Estado estaría participando de alguna manera en la administración de los fondos. Está bien que es un parche, no es algo que se va a hacer en la práctica de acá en adelante, pero es algo que tiene que hacerse urgente, porque de lo contrario se caerían todas las obras de estos corredores viales, que son los que le darían trabajo a la gente de acá al 2019.
Sí. Solo te voy a agregar un dato a partir de lo bien que lo explicó Juli. El gobierno dice, yo cierro con el Fondo Monetario. Como cierro con el Fondo Monetario, tengo que achicar el gasto público. Achicar el gasto público implica menos obras públicas. Obviamente vos podés escuchar a muchísimos funcionarios con rango de ministro o gobernador diciendo la obra pública no se va a parar. Está bien, es su derecho decirlo así. Yo te digo desde acá que la obra pública se va a parar. Porque no hay manera. O sea, no hay manera de cumplir con el fondo si vos no tocás la obra pública. O sea, tenés dos lugares para cumplir con el fondo. O dejás de indexar las jubilaciones y pensiones acorde a la inflación con un atraso de 6 meses, porque esa es la verdad. ¿Sí? El jubilado va a recibir una jubilación con inflación agosto 2018, recién en marzo del año que viene. Sí. O tocás la jubilación o tocás la obra pública. Me parece que con buen criterio no toca la jubilación. Pero al tocar la obra pública está parando la economía y está dejando un montón de gente sin laburo. No solo los directos, o sea, no solo un tipo que va a levantar un puente, el que vende las empanadas al lado del taller donde liman los aceros para el puente. Y el carnicero que corta la vaca que le vende en San Justo la carne al que hace las empanadas. Y el remisero que lleva al chico que carga las empanadas hasta el lugar que fabrica el puente. Tres. Sí. Tres en un ejemplo. ¿Sí? Entonces, la obra pública se va a parar. ¿Qué es lo que piensa el gobierno? Reemplazo la obra pública por los PPP. ¿Esto qué significa? Una ingeniería financiera formidable donde de vuelta, tipo con mucho poder, van a ganar plata. Ese modelo funciona así, ¿sí? Nada más que ahora sofisticado, se llama PPP. ¿Sí? Muy bien, entonces, se presentan los PPP y hay empresas que ganan. ¿Pero qué sucede? Las empresas que ganan son las que habitualmente hacen obras públicas. Y las que hacen obras públicas son las que están mencionadas en los cuadernos.
Son
y
las que, mismas,
están,
claro,
son las
claro.
que están mencionadas en los cuadernos tienen a sus dueños, o anteriores dueños, o actuales dueños, pero que ya no son presidentes, imputados. Entonces, si vos sumás un rico país de 700 puntos, más, che, no le podemos prestar la guita a este tipo que lo descubrieron, la licitación de los corredores viales por 6.000 millones de dólares, se puede caer. Entonces, ya no tendría ni la obra pública en la magnitud prevista antes del acuerdo del fondo, ni los PPP que eran un sucedáneo, un parche claro. o una forma de apuntalar esto que te estoy contando. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Sacame esta música, Rodo.
Te distrae.
Está bien. La del PPP es un hallazgo, está bien. Pero da como que todo es joda, ¿viste? Y la mayoría de las cosas son jodas, pero no en este caso particular. Gracias. Entonces, lo que te quiero decir es, ¿qué diseña el gobierno? ¿Qué usa el gobierno? Un recurso económico financiero, como es el fondo fiduciario, para actuar como un nexo entre el banco y la inversora, que ya no confía en la empresa argentina, siendo el Estado el responsable. ¿Sí? Funciona como un bypass. Pero ¿qué pasa? El Estado está representado por el gobierno. Y los inversores no traen la guita porque desconfían del plan económico del gobierno. Ergo, si vos generás un fondo fiduciario para administrar plata que no le van a las empresas, ¿por qué te la van a dar a vos?
Sí, es una duda que tenemos.
¿Entendés?
De hecho, hay algo que sí se puede especular en favor de las empresas, o de, en este caso del gobierno que tuvo la idea, que es esto que hablábamos fuera de aire, eliminar el riesgo reputacional.
Sí.
Si vos te fijas en la ley FCPA, que dice que la ley de prácticas corruptas en el extranjero, para aquellos bancos internacionales que necesitan colocar el dinero ya previsto cuando licitaron, porque se licita por grupos, si se lo dan al gobierno en un fideicomiso, al ser tan transparente, se liberan de ese compromiso para con la investigación sobre la corrupción.
Exactamente. O sea, se lo estoy dando al Estado argentino. Entonces, vos ahí no estás violando ninguna norma con rango internacional que le pueda afectar el valor de la acción de la empresa o inclusive algún indictment, algún acusación o querella contra los dueños de la empresa.
Claro.
¿Entendés?
Claro.
A eso me refiero. Bueno, esto es lo que va a anunciar 9:30 el ministro Dietrich. Nosotros ya tenemos un móvil allí, está con Cristian, en un rato vamos a hablar con él.
Bien.
Pero esta es la clave, o sea, lo que pasa es que todo resume a la misma idea, que es la siguiente, dos puntos. El gobierno está haciendo una apuesta, yo te diría casi religiosa, a un modelo económico que solo contempla cuatro cosas básicas. Primero, domesticar el dólar. Uh-huh. Segundo, bajar el riesgo país. Tercero, reducir la inflación. Cuarto, cumplir con el Fondo Monetario. Lo cual, estas cuatro cosas están bien. Te falta un elemento básico, que es producir. Uh-huh. Usar el Estado para producir. Establecer mecanismos que permitan que aquellos que dan laburo todos los días y producen cosas para vender al exterior tengan financiamiento. Nadie puede producir con una tasa del 50%. Claro. ¿Entendés? Sí. Entonces, a mí me parece bien que vos pongas en marcha estos mecanismos. Yo estoy de acuerdo, pero te falta lo otro. Y sin lo otro, lo que estás poniendo en marcha es solo napalm. No es un plan, es napalm. O sea, donde cae, mata. Ahora, te puede matar, vos tenés que producir. Y si a la par no producís, no tenés programa económico. Porque el programa económico es contener los drivers cotidianos y después dar a la gente los suficientes recursos para que todos tengamos laburo, todos lleguemos a fin de mes y todos seamos felices en la mirada de felicidad de Benjamin Franklin, no de Marcelo Tinelli. Porque Marcelo Tinelli también tiene una mirada de la felicidad, ¿entendés? Y si vos ponés en marcha o profundizás estos planes en el estilo de felicidad Marcelo Tinelli, al final se te va a presentar un escenario político donde no solo esté Macri, no solo esté Pichetto, no solo esté Massa, no solo esté Urtubey, sino puede ser que esté Cristina y Tinelli en el mismo combo, en la misma elección el año que viene. ¿Se entendió el punto?
Clarísimo, Román.
Ok. Poneme vuelta,
gracias. Gustó al final.
Ahí está, muy bien. Muy bien. Me encantó.
Muy bien. Muy bien. Bueno.